Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Estereotipas se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa más de Estereotipas que se transmite por la Flaxo Radio. Hoy tenemos un programa especial, pues nos acompañan las dos nuevas conductoras de este programa. Y bueno, Cristian nos va a contar un poco más de ellas y les vamos a dar la bienvenida a Estereotipas.
¿Qué tal, amigos y amigos radioescuchas de Estereotipas? Estamos gustosos de presentarles a dos de las nuevas integrantes del programa Estereotipas. Se trata de Lenin y Paola, quienes nos estarán contando acerca de sus expectativas en el programa. Ellas dos estarán desde ahora en adelante conduciendo el programa. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Hola, Cristian. Hola, Mildred. Estamos muy felices de estar hoy en este programa. Esperamos que nos sigan escuchando. Los vamos a extrañar mucho. Yo soy Lenin Córdoba. Soy de la Maestría de Género y Desarrollo. Soy de Medellín, Colombia. Soy comunicadora y pues ahorita estamos muy interesadas en este proyecto y esperamos que ustedes no nos abandonen, que nos ayuden cuando estemos así súper estresadas o sin saber qué hacer.
Hola Cristian y Mildred, muchas gracias por darnos el paso así de esta manera tan chévere que nos pueden dejar ya sus experiencias, nos dejan también sus aprendizajes que han tenido durante este tiempo. Bueno, yo soy Paola Hidalgo, yo soy ecuatoriana, yo soy cuencana, también estudio la maestría en género y desarrollo y estoy muy feliz también de ser parte del nuevo equipo de la radio de la Flaxo y tenemos muchas expectativas, muchas ganas de trabajar y muchas ganas de hacer muchos temas, de investigar muchos temas.
Bueno, sí, chicas, bienvenidas al programa. Ahora ustedes van a ser las que van a estar a cargo de la producción, de la conducción y de llevar adelante este programa de Estereotipas. Bueno, yo les quería comentar que estoy igual muy feliz de que sean dos las personas que van a venir a apoyar este programa, que se requiere de un esfuerzo muy grande, pero yo sé que ustedes lo van a lograr. Creo que Paola ya tiene algo de experiencia trabajando en radio, entonces como que va a ser el apoyo de Lenny para seguir adelante con este programa. A todos los que nos están escuchando, les recordamos que hoy Cris y yo nos despedimos de Estereotipas y se hacen cargo del programa las dos nuevas conductoras que son maestrantes de nuestra misma maestría en género y desarrollo y bueno, pues van a seguir continuando una línea de programas que investiguen alrededor de los intereses que demanda el programa Estereotipas.
Bueno, pero no se pueden ir sin contarnos algún chisme o alguna experiencia que hayan tenido aquí, así como hoy nos vamos todos.
Bueno, o sea, hay un montón de experiencias, ustedes ya se van a dar cuenta que el año igual pasa súper rápido, pero es súper interesante cuando uno no trabaja en radio, llegar aquí a la Flaxo Radio y el proceso de aprendizaje es sumamente grande y gratificador, ¿no? O sea, porque yo al principio he empezado y no sabía absolutamente nada de radio, no es que ahora sepa todo, porque igual es un proceso súper largo, ¿no? Pero uno como que ya se va acostumbrando mejor a la dinámica de trabajar, porque al final esto es un trabajo, ¿no? En el que ustedes van a tener que hacer la investigación, van a tener que hacer, llamar a los invitados, coordinar, todas esas cosas que sí toma tiempo, pero igual es súper gratificante porque las cosas que las personas vienen a aportar a la radio son muy grandes, entonces van a tener igual un montón de experiencias súper chéveres.
Y Cristian, ¿alguna experiencia, alguna anécdota que te haya pasado durante este tiempo como conductor del programa Estereotipas?
Bueno, te cuento que sabes que fue corto el tiempo que yo estuve aquí en el programa en Estereotipas, fueron 6 meses, porque los primeros 6 meses a mí me tocó con la revista Íconos. Entonces yo estaba en la parte editorial, después me pasaron acá al programa Estereotipas justamente para introducir nuevos y ampliar como que la temática que tenía Estereotipas. ¿Cuáles han sido las anécdotas que te cuento ahorita? Han sido varias, la verdad. Han sido como que un tiempo, como dice Mildred, muy enriquecedor. conocí a full gente, full personas, yo no tenía ni idea de cómo conducir un programa, la verdad. Las veces que me he equivocado y que me sigo equivocando es como que Carlos y Javier han tenido que estarme diciendo, ya, corten y siguen, pero es algo súper chévere, una experiencia para mí. Una de las mejores experiencias, y ustedes la van a gozar.
La van a gozar, sí.
Bueno, chévere. A mí me gusta mucho la radio, les cuento que yo trabajo en radio desde que soy adolescente, justamente por eso lo conocí al productor de, uno de los productores de la radio Flaxo, el Javi, en Cuenca, y no soy comunicadora, no estudié comunicación en la universidad, pero me gusta mucho. Yo creo que el tema de la radio también es una pasión que se desarrolla y que tiene muchísimas cosas, que no solamente sentarse en el micrófono a hablar, sino tienes que saber otras cosas, y la producción, y los guiones, y la edición, también son otras cosas que hacen el mundo de la radio, que parece que las personas que escuchan el programa o que escuchan la radio se sientan y ya escuchan el programa, hecho el programa, el resultado final, pero detrás de ese resultado final hay muchísimo trabajo de mucha gente que no está en micrófonos.
Claro, sí, evidentemente, o sea, y eso es lo chévere de la Flaxo Radio, ¿no? De que no siempre tienes que ser comunicadora para apostar por un programa o para apostar para que la gente escuche lo que tú estás conociendo, compartir ideas, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, soy socióloga, entonces yo mi acercamiento a la radio, como les dijera, desconocido, yo no sabía nada, pero a lo largo de este tiempo nosotros en la Flaxo Radio hemos tenido talleres, hemos tenido un cierto tipo de charlas que nos han ayudado a ganar confianza y además a tratar de innovar de cierta forma en lo que es la radio, ¿no? Que no sea solamente este formato de entrevistas y todas estas cosas que sí cuestan mucho y etcétera, pero que también podamos innovar a través de nuestras ideas, innovar a través de la experimentación de sonidos, etcétera, y eso es algo que la Flaxo Radio sí les permite. O sea, el hecho de que somos estudiantes y que estamos en un proceso de aprendizaje también, que se comparte con sus otros compañeros que también van a estar produciendo desde sus propios programas contenidos diferentes, pero que van a poder vincularse de alguna forma, ¿no?
Bueno, pero Mildred se nos está haciendo la loca. Cuando uno está haciendo radio, cuando uno está haciendo este tipo de proyectos, hay situaciones muy estresantes, pero que después se vuelven experiencias jocosas. Sí. Cuéntanos algo.
O sea, yo he tenido situaciones, a ver, no sé si algo locos, pero cada programa sí me ha demandado algo de estrés. Sobre todo cuando yo invitaba a gente de afuera, porque como estamos en un espacio académico, tenemos la oportunidad, digamos, de invitar a personas que están produciendo academia o etcétera. Entonces, pero cuando yo trataba de vincularme más con el afuera, con el activismo ecuatoriano, etcétera, ahí es donde yo he tenido un poquito de trabas, porque bueno, yo soy boliviana, entonces el contexto ecuatoriano para mí era más desconocido, pero la Flaxo Radio, eso es lo que igual me ha dado chance de vincularme a movimientos de mujeres, de vincularme a activistas, etcétera, que ha sido súper chévere, que en la maestría estudiando no lo iba a lograr muy bien. Entonces, a mí me ha parecido eso súper chévere, y una de las anécdotas que he tenido, pues han sido varias. O sea, el estar igual como a cargo de un programa donde tal vez invitas a una investigadora del departamento, igual eso me generaba mucho estrés, ¿no? Porque lo que eso implica es como investigar sobre el tema que la investigadora está investigando hace mucho tiempo.
Valga la redundancia.
Y te genera estrés, ¿no? Te genera presión, porque al final no sabes cómo enfrentarte a ese tema, pero lo que tienes que intentar hacer, o bueno, lo que yo he intentado hacer es como que llevarlo más a la mesa, o sea, como que si yo lo puedo entender, que todos los que nos escuchan y las que nos escuchan lo puedan entender. Y también como que algo chévere de la radio es que te permite estar en contacto con lo de afuera, como ya les decía, ¿no? O sea, si hay algún tipo de movimiento o hay algún tipo de presentación o etcétera, tú puedes salir de la radio a hacer afuera, ¿no? Entonces eso es algo súper chévere que te vincula con lo que las mujeres afuera están haciendo, con lo que los movimientos LGBTI están haciendo, etcétera. Entonces a mí me ha parecido eso súper chévere, y además de que también algo que el Cris nos va a poder hablar mejor es el hecho de que también te vincula con tus intereses, ¿no? O sea, claro, el aporte que el Cris ha traído al programa ha sido súper valioso, ¿no? O sea, nos ha abierto nuevos espacios de diálogo, nuevos espacios de debate, tanto dentro de la academia como fuera de la academia, ¿no? El Cris ha aportado en ese aspecto de una manera súper chévere, ¿no?
Sí, igual comparto mucho con lo que dice Mildred. Van a ver que el espacio de la Flaxo Radio es súper abierto para que ustedes puedan incluso involucrar sus temas de investigación. Como bien dice Mildred, para mí ha sido un gustazo traerles de acá a personas, como por ejemplo, una de las anécdotas que siempre contamos, Mildred, es cuando le trajimos al al director del departamento de urología del Hospital Bacortíes. Entonces él nos estaba contando acerca de los nacimientos de bebés intersexuales, cuáles son los procedimientos. Entonces, para nosotros que tenemos como esta línea académica, uh-huh, súper, esa visión de género y de identidades sexuales como parte de un constructo social, estamos como que nos sorprendimos un poco y dijimos, claro, ¿qué está diciendo? Pero ya después cuando tú, yo creo que eso es el principal aporte de la radio también, no solamente vincularte, sino que también tener esta mirada multidisciplinaria desde varios enfoques. Entonces, para mí sí ha sido como una de esas ventajas súper grandes, no solamente... Le trajimos a él, trajimos también a Gardenia Chávez, que es directora del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. También es como otro enfoque súper chévere. O sea, si es que bien nosotros desde la maestría tenemos esta visión de género, de la construcción de identidades, también por qué no verlo desde afuera, o sea...
Claro, cómo lo ven las otras personas, ajá, ¿no? Entonces eso igual así súper chévere. Sí, algo claro que yo les quería contar era que bueno, que en estereotipas no siempre hemos estado el Cris y yo. O sea, yo he estado desde el principio porque yo a mí me han asignado la becaria acá. Pero para recordar quiénes más estaban en esta experiencia, yo les quería contar que han trabajado con nosotros Yaciel Vázquez, que es un compañero de género, y Sebastián Núñez, que es un compañero de la maestría de comunicación social. Ajá. O sea, los dos nos han apoyado con la producción, con la conducción, sobre todo Sebas, que se ha quedado con mucho más tiempo con nosotros, ¿no? Claro, o sea, lo chévere es eso, que igual van a tener a un montón de compañeros que van a estar igual produciendo, sí, desde otros espacios. Entonces, ajá, entre ustedes pueden compartir, ajá, esa...
Igual si nosotros rutas tenemos algún entrevistado, que podemos también traerlo para que...
Claro, y además recordarles a los amigos y amigas que nos escuchan que si ustedes quieren que se trate algún tema específico aquí en la radio, pueden hacer la sugerencia, pueden mandarnos un correo electrónico, pueden escribirnos a través de las redes sociales o escribirles a nuestros productores para que los temas sean tratados.
Exacto. Ahora, como para ir cambiando de tema, vamos a mandarles a una canción que la Pau nos ha sugerido. Y bueno, ella les va a presentar la próxima canción que sigue.
Sí, bueno, en este momento les invitamos a escuchar una canción del grupo español Doctor Deseo. Es una banda originaria de Bilbao, integrado por 5 músicos. En todos sus trabajos, Doctor Deseo ha seguido fiel a un estilo que logra alejarlo de la mayoría de grupos conforme los planteamientos comerciales o establecidos. Y la mejor base con la que cuenta para diferenciarse son las letras de sus canciones, que nos hablan de sexo, del deseo y de su eterno conflicto con la realidad, de los miedos, de la noche, de la incomunicación, de la pasión y de la acción, del dolor y de las drogas, del policía que llevamos dentro, de los márgenes del sistema y sus fugitivos del paraíso, en un constante buceo por el mar de las emociones, con la búsqueda de rebeldía y la esperanza como telón de fondo sin prejuicios.
Thank you. hambre para conocerla más. Sueños para inventarnos cielos y playas. Si quieres, yo estaré a tu lado. Suena en la radio una vieja canción. Estaré a tu lado. Romper las amarras sin miedo a perderme. Ahogarme en tu cuerpo. Sexo, ternura y misterio. Y no me importa que sea difícil si lo hago contigo. Que mi única patria es la mar. A perderme, ahogarme en tu cuerpo, sexo, ternura y misterio. Y no me importa que sea difícil si lo hago contigo. Mi única patria es la mar, y ahora mi mar eres tú.
Papá y mi mamá me van a llevar al circo. ¿Y a ti?
Mis papás me van a llevar a la playa.
¿Tus papás?
Sí, tengo dos, Pedro y Beto.
¿Nadie tiene dos papás?
Pero yo sí, y los dos me enseñan a nadar.
Y a mí también.
A las niñas y a los niños no les importa la orientación sexual de sus padres o madres. Lo único que les interesa es el amor que reciben.
Una producción de radialistas.net con el apoyo de IVOS.
Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Estereotipas. No se olviden que ingresando a la www.flaxoradio.es pueden descargar este programa y otros programas que son producidos por becarios aquí en la Flaxo Radio. Bueno, en esta parte del programa vamos a tratar de hablar o de indagar un poco en lo que ha estado pasando en el actual contexto, no solamente aquí, sino también en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Acabamos de escuchar un clip de radialistas apasionados y apasionadas a propósito del tema que ha causado muchos comentarios en los medios de comunicación y redes sociales de Latinoamérica. Nos referimos a la aprobación de la ley de la adopción entre parejas homoparentales. Cris, ¿nos puedes explicar para todos los que nos escuchan qué significa parejas homoparentales?
Bueno, Mildred, sabes que parejas homoparentales nos referimos a personas del mismo sexo que desean de alguna manera tener los mismos derechos y el mismo estatus que todas las personas tienen acceso en un país, específicamente en una llamada democracia como el Ecuador. Se supone tener los mismos derechos que parejas heterosexuales llamadas así. Existen como que varias como preguntas acerca del tema de homoparentabilidad. Entonces, una de ellas es que adoptar está bien para las personas del mismo sexo. ¿Cuáles son estas aristas que se tienen? ¿Cuáles son los derechos que conllevan aceptar en las constituciones y en las leyes específicas un derecho a la adopción de personas, sean dos hombres o dos mujeres? Por un lado, se tiende a decir que la homoparentabilidad está bien por parte de grupos LGBTI que reafirman su deseo de adquirir este derecho y de llevar una vida, entre comillas, normal. Para otras personas que son parte misma del colectivo LGBTI, no están muy de acuerdo en este sistema porque es como que repetir este modelo uh-huh. patriarcal, dominante, heteronormativo, y no están de acuerdo en ese sentido.
Claro, hay esta doble
esta tensión,
claro,
entre dos bandos, movimientos, ¿no?
Porque incluso esta tensión apareció cuando también se quería reivindicar el tema del matrimonio igualitario. Uh-huh. Entonces, por un lado se decía que sí, que la población LGBT tiene los mismos derechos que la población heterosexual, pero el otro bando decía, pero el matrimonio es replicar una de las instituciones más patriarcales, más poderosas y que más han hecho daño a la población. No sé, Mildred, la situación del matrimonio, de las adopciones, ¿cómo está en Bolivia o cómo es el contexto de la población LGBT?
Bueno, el colectivo LGBTI en Bolivia es igual de fuerte que en muchos países de Latinoamérica, pero creo que no ha tenido un avance en con respecto a los debates que se están tratando entre lo que respecta a la legalización del matrimonio, a la legalización de la adopción, etcétera. Entonces, como que creo que los pasos que se han ido dando son más cortos, pero de la misma forma se han ido desarrollando. O sea, en la actualidad no ha habido tampoco ningún tipo de propuesta, digamos, a la constituyente o a la asamblea para tratar estos temas de forma más seria, digamos, entre comillas. Pero también se han presentado este tipo de tensiones dentro del movimiento LGBTI y tensiones con el movimiento feminista, ¿no? Que es lo que Cris nos estaba contando hace uh-huh. rato, ¿no? Y lo que tú también estabas mencionando, que es el hecho de cuestionar un poco el papel del matrimonio dentro de las demandas del colectivo LGBTI, el papel de la adopción, etcétera. Aunque la adopción es un tema más...
como que aislado.
Aislado de lo que significa el matrimonio, ¿no? Sino que más bien cuestionar lo que es el matrimonio para este colectivo LGBTI, etcétera, ¿no? Entonces... se han ido dando como cierto tipo de manifestaciones que han interpelado al movimiento LGBTI por esta demanda, pero también del movimiento LGBTI han nacido otro tipo de digamos, de reacciones ante eso, ¿no? En Bolivia está como que muy, se está hablando mucho del feminismo comunitario, del movimiento LGBTI comunitario, etcétera, ¿no? Que toman en cuenta esto de la complementariedad, etcétera. Entonces, como que todos estos debates se han ido tratando poco a poco, pero a nivel, digamos, legal y ya a nivel estatal, no se ha visto materializado en ningún tipo de digamos, de demanda, etcétera. Pero, como les decía, igual el movimiento LGBTI es un movimiento activo, etcétera. Se realiza la marcha, que igual es muy cuestionada, ¿no? En realidad es una marcha, es un desfile, que es lo que es, ¿no? Entonces, como que hay cierto tipo de tensiones y críticas ante las demandas del movimiento LGBTI, como lo hay en todas partes de Latinoamérica, yo creo, ¿no? Pero las respuestas, digamos, no se han llevado a cabo como ha pasado en Colombia, ¿no? Que es el uh-huh. caso que nos puede contar la Lenin, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Qué es lo que se está hablando ahora en las redes? ¿Qué es lo que sí. nos puedes comentar?
Bueno, como algunos podrán enterarse, la semana pasada en Colombia se aprobó la adopción por parejas homoparentales. Este es un hecho histórico porque no sé si algunos recuerdan que en febrero este fallo se negó, la votación no fue suficiente y las parejas homosexuales no podrían adoptar igual que las parejas heterosexuales. Puedo hacerles un contexto y es los tipos de adopción que Bienestar Familiar a partir de la Ley de Infancia y Adolescencia permite adoptar. La primera es la adopción individual y es que una persona puede adoptar un niño. La segunda era la adopción conjunta y es que una pareja demostrando que había convivido durante 2 años podía adoptar un niño. Y la tercera era la adopción consentida y es que una persona le permitiera a su pareja, tendría que ser esa pareja la madre biológica para que entre los dos pudieran adoptar. Es decir, yo no soy el padre, pero la persona sí sería la madre biológica, entonces los dos podríamos hacernos cargos de ese niño. ¿Qué pasa? El código no dice exactamente ni en la primera ni en la tercera opción que las parejas deben ser heterosexuales. Entonces ahí es donde empieza esta lucha por esclarecer qué pasa, porque entonces no es claro, pero a la hora de ir y hacer todo el proceso te lo niegan solo porque uh-huh. eres una pareja homoparental, porque tienes una situación sexual diferente, entre comillas. Entonces, decían que a la hora, pues, como de solicitar esa adopción se negaba, y ahí es donde un magistrado propone como esta, pues a partir de colectivos también en
claro,
el país,
el impulso de los colectivos
se apoya mucho en ellos, entonces él lo que hace es una demanda, y lo que hace la corte la semana pasada es responder a esta demanda y sentarse a debatir el asunto durante 8 horas. Entonces lo que ellos hacen es definir en 6 votos contra 2 que las parejas homoparentales pueden adoptar niños y se argumenta que la adopción de los niños por personas con orientación sexual diversa en general y por parejas del mismo sexo en particular no afecta por sí mismo el interés superior del menor ni compromete de manera negativa su salud física y mental en el desarrollo integral. Ahí se apoyan también en estudios psicológicos, sociológicos, donde se aclara que el hecho de que un niño viva con dos personas del mismo sexo no es motivo para que este niño desarrolle esta actitud. Además, porque si lo hiciera tampoco es algo malo. Entonces, es como ir más allá. Incluso el gobierno respalda esta decisión. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dice que es una forma de avanzar como sociedad y es aceptando que estas personas no son diferentes, no tienen problemas y que una cosa no tiene que ver con la otra. Por ahí vemos en las redes sociales los memes de que solo hace falta que un papá abandone a su esposa para que uno tenga dos mamás, la mamá y la abuela, por ejemplo, y eso no te hace más gay o menos o más lesbiana. Entonces,
creo que sí. O sea, creo que lo interesante de este contexto y de lo que nos está contando Lenin es pensar cómo desde, tal vez, no se está pensando a nivel ya de los presidentes ni los diputados, etcétera, pero sino desde la misma sociedad y de los mismos colectivos, cómo se está desestructurando esta idea de la familia, ¿no? Cómo se está cuestionando esta idea de la familia hegemónica que conocemos y nuclear, ¿no? Que es la mamá, el papá y el hijo. Entonces es una reproducción también de relaciones de poder sumamente patriarcales y sumamente hegemónicas, lo que se está tratando también de cuestionar, ¿no? O sea, ¿Cómo este tipo de demandas, cómo este tipo de procedimientos nos están llevando a pensar también qué es lo que la familia nuclear está haciendo? ¿Cuál es la reproducción de esta familia nuclear en la sociedad en general, ¿no?
Claro, y además el reconocimiento de los diferentes tipos de familia, no solamente para las leyes, para las políticas, sino más bien para el diario vivir, para que la gente común y corriente de la sociedad aprenda nuevas formas de convivencia, que aprenda a abrir la mente y sobre todo a aceptar y a respetar las nuevas formas de convivencia social, que no solamente hay un modelo a seguir, que claro, que durante mucho tiempo nos mantuvimos con el modelo hegemónico de familia, con el modelo hegemónico del amor, de las relaciones de pareja, de cómo ser y cómo debemos ser. Sin embargo, creo que con estas nuevas formas de ver la vida, con estas nuevas leyes aprobadas en los diferentes países en Latinoamérica, logramos muchísimo y se vuelven un referente para los otros países que estamos todavía en pañales y todavía estamos caminando hacia. Pero yo creo que el movimiento LGBT y los colectivos, los movimientos sociales, los movimientos feministas, tienen una lucha muy fuerte en todos los países, que gracias a esas luchas vamos avanzando poco a poco en leyes, vamos avanzando en la incidencia política directa con los gobiernos de turno.
Claro, sí, o sea, y más allá de la incidencia con los gobiernos, etcétera, está la incidencia entre la misma sociedad, la misma sociedad civil, que es lo que creo que hay que resaltar de este tipo de movimientos, ¿no? Como también este tipo de movimientos está cuestionando unas ideas muy hegemónicas de lo que significa
la normalidad,
¿no? O sea, está cuestionando lo que es correcto, lo que no es correcto, ¿no? O sea, tú eres anormal porque eres homosexual y tú eres normal porque eres heterosexual, cuando en realidad estas ideas son sumamente jerárquicas y que no son realidad, ¿no? O sea, con todo el avance en la investigación académica que ha habido, nos está también llevando a apostar en esta desestructuración de estas ideas hegemónicas, ¿no?
Pues
sí, justamente lo que decías de aquí, Lenin, haciendo una comparación con la Constitución de aquí del Ecuador, podemos decir que, o sea, si bien es cierto que hay un reconocimiento como que a las parejas en sí, homosexuales, podría decirse, en cuanto a las uniones civiles o uniones de hecho, pero, o sea, no tenemos absolutamente nada en cuanto a constitucionalmente o adquirir en sí un estatus más allá de solamente el este hecho de adquirir estos pocos y determinados derechos, además.
Claro, sí, porque son, al mismo tiempo igual limitan también, ¿no? O sea, no hay que pensar que este tipo de legislaturas o de derechos o leyes, igual de cierta forma hay que tratar de indagar más allá de eso e ir cuestionando realmente qué es lo que va a producir este acceso, etcétera.
En ese sentido, les recomiendo entonces el sitio web Colombia Diversa. Se ha encargado de hacer todo el tratamiento, de hacer todo el seguimiento y la investigación del tema, y ahí es importante resaltar el papel de los medios en este proceso, porque han sido totalmente neutrales. Ellos se han dedicado a informar y no opinar, y a cambiar la mentalidad o a dirigir a las personas hacia cierto punto de vista, porque es real, en Colombia hay algunos medios conservadores que desde el principio plantan su posición y hacen críticas, pero todos lo han hecho desde una forma muy neutral, y eso también es muy positivo, y es que la gente se informe ya, no hacer que la gente piense de cierta forma si es bueno o malo, se aceptó y ya.
Claro, sí. O sea, yo creo que ustedes tienen el potencial de indagar más alrededor de este tema.
Sí.
Y creo que tienen las ganas también de hacerlo. Estereotipos es una plataforma para eso. Yo les propongo que inviten a gente que esté vinculada con los movimientos LGBTI para ver qué es lo que está pasando también aquí en Ecuador.
Sí.
Cómo se ha tomado esta noticia dentro de los colectivos feministas, dentro de los colectivos LGBTI, etcétera.
Sí.
Y que continúen esta línea. Pero bueno, por ahora se nos ha acabado el tiempo. Yo me despido de Estereotipas, me despido del programa, me despido de la Flaxo Radio.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Yo quiero agradecer a todos los que somos parte o hemos sido parte de la Flaxo Radio, a Carlos Flores porque nos ha estado colaborando tanto con la producción como con los guiones, con los controles, etcétera. Él ha sido la base y el apoyo de Estereotipas. Creo que sí merece un muy, muy, muy gran agradecimiento. A Javi Macas también por todo el apoyo que nos ha brindado, por todas las observaciones valiosas que nos ha hecho siempre incisivas ahí, Javi, pero muchas gracias a Javi, a todos nuestros compañeros becarios, a Isabel Ramos, que es la directora de la Flaxo Radio,
sí,
y bueno, a todo el conjunto de gente que ha venido a aportarnos con las ideas también, ¿no? Que eso sí ha sido más bien lo que ha hecho que Estereotipas siga andando, toda la gente que ha venido aquí, toda la gente que nos ha ayudado como que a llevar a cabo este programa, a todos los que han sido parte del programa, Sebastián y Yaciel también.
Sí, chicas, no me queda más que desearles lo mejor del mundo.
Gracias.
Éxitos en esta carrera súper ardua. Espero que, bueno, no solamente espero, yo estoy súper confiado que Estereotipas se quede en muy buenas manos. Esperamos que les vaya de lo mejor. Insisto, agradeciéndoles nuevamente al director a la directora, Isabel Ramos, a Javi Macas, a Carlos Flores, que siempre han sido un apoyo. De alguna manera siempre han estado como que dándonos consejos para crecer de alguna manera en la radio y indicarnos ciertas como cositas que son necesarias y vitales. A los amigos Radio Escuchas, a los invitados que han venido para acá, a todos y a todas, cada una de ustedes quienes han formado parte de esta familia de Flaxo Radio.
Sí.
Gracias, Mildred, gracias. También te voy a extrañar mucho,
yo
ya
también,
sabes,
Chris.
Mucho.
Sí, muchas gracias a Chris porque ha sido como un respiro fresco en la radio y en Estereotipas que me ha ayudado bastante en el programa. Bueno, chicas,
mucha suerte,
nosotros
pues
las dejamos a ustedes.
Esperamos.
Les va a ir muy bien, yo estoy segura, ya saben que cualquier cosa nosotros estamos aquí para ayudarles.
Muchas gracias por darnos la posta.
Uh-huh.
Y esperamos que el programa se mantenga con igual calidad con el que ustedes lo han mantenido.
Sí, y
van a mejorar y van a ir haciendo muchas más cosas.
Entonces esperamos responder de la misma forma y con ti, que nuestros oyentes sigan siendo fieles, que no piensen que de pronto todo va a cambiar porque ustedes se van, sino al contrario, el programa siempre fue un éxito y ha sido por todos ustedes, por Carlos, por Javier, por la directora, todos los que estuvieron aquí, y esperamos que siga siendo así. Este es un programa que permite expresar opiniones, que permite que las personas puedan participar y aportar, y eso es muy interesante como de conservar. Agradecemos pues en el programa de hoy a Carlos y a Javier por acompañarnos. Agradezco a mi compañera Paola que me acompañó hoy. Me despido de Cris y de Mildred y esperamos que nos vaya muy bien de ahora en adelante.
Sí, no sé si Pao se quiere despedir.
Sí, pues
para la próxima semana
está
volver.
Triste,
para volver.
Sí, nos encontramos la próxima semana y como les dije, amigos y amigas, si ustedes quieren que algún tema se trate, algún tema en particular, pues no duden en escribir y en comunicarse con la Flaxo Radio, con la Radio Flaxo, que es uno de los medios de comunicación que tenemos aquí disponibles en la universidad para expresarnos, y no solamente para expresarnos los estudiantes ni las estudiantes, sino más bien para expresarnos toda la comunidad y toda la sociedad que tenga que decir algo. Claro. Muchas gracias a la producción de la Flaxo Radio, que ha estado muy, muy atenta en manos de Javier Macas. Y bueno, chicos y chicas, nos estamos despidiendo y nos volveremos a encontrar muy pronto. Chao, chao.
Sí, hasta luego,
hasta chao. Luego, chao.
La canción nueva.
Se tiñen de canciones tristes, rastro huella de los pasos errantes del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido. Tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión, la vida de cariño. Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido. Brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida. Si regresas las mañanas se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas, son el hálito justo que apaciguará el pulso.